Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Hoy comienza la regularización catastral del municipio de Madrid, un procedimiento de lucha contra el fraude que permite la incorporación al catastro de nuevas construcciones, rehabilitaciones o reformas que no hayan sido debidamente declaradas y que, por tanto, no contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos en la misma proporción que el resto de los inmuebles catastrales de la capital, según el ayuntamiento. El proceso tendrá una duración de 12 meses y su propósito es, según el consistorio, garantizar la distribución equitativa de los impuestos municipales conforme a la capacidad económica real que pone de manifiesto el valor catastral de los inmuebles. La regularización solo afecta a aquellos inmuebles que no están adecuadamente incluidos en el catastro. Rita Maestre es la portavoz del Gobierno municipal.
El proceso no implica la imposición de sanciones en el caso de que se demuestren bienes, reformas o rehabilitaciones que no hayan sido debidamente declaradas, pero tiene un coste de 60 euros, que es el coste, digamos, la tasa de regularización, que no es una sanción, sino que es igual para todo el mundo y es la tasa de ser inscrito, digamos, en el catastro.
Este viernes pasa a disposición judicial el joven de 19 años detenido por disparar con una escopeta desde un cuarto piso de una vivienda del distrito madrileño de Usera a varios transeúntes y a un coche de policía municipal. El hombre, nacionalizado español y de familia marroquí, disparó el pasado lunes desde una cuarta planta de un inmueble de la calle de Santa María Reina del distrito de Usera, aunque ninguna persona resultó herida. Los disparos desataron la alarma del vecindario, que avisó a las fuerzas de seguridad, entre ellas la policía municipal, uno de cuyos vehículos fue alcanzado por uno de los disparos efectuados, supuestamente con una escopeta con mira telescópica.
Pues no sé, vino la policía, oíamos como que tiraban, yo creo que eran perdigones. ¿Eran balas? No sé, oímos el ruido, claro, yo pensaba en principio que era perdigones, pero no sé ni de qué ventana era ni nada. Vino la policía, no, se me entraron para adentro y yo ya no vi más.
Vino la policía, hablan con él, no le dicen nada, se van y punto. Pero siempre hay movidas aquí, ¿sabes? Siempre.
No, yo no me asusté, yo pensaba que era un petardo o algo, pero sonaron como dos impactos fuertes. Yo como la terraza me pega en el otro lado, me asomé y bajaba lo que había pasado, pero no había nadie.
La Noche de los Teatros regresa hoy a la Comunidad de Madrid tras un parón con decenas de propuestas que van a servir de homenaje al 150 aniversario del nacimiento de Valle Inclán y al cuarto centenario de la muerte de Cervantes y Shakespeare. Comunidad y Ayuntamiento de Madrid han organizado diferentes programas y eventos con motivo de esta celebración. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, va a asistir esta tarde al pregón que abre la cita en la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol. Metro de Madrid se suma este año a las actividades con una acción especial sobre la figura de Miguel de Cervantes, que se desarrollará en la línea 3 del suburbano. El Ayuntamiento de Madrid y los teatros municipales rinden también homenaje a las artes escénicas en esta Noche de los Teatros, que se celebra en conmemoración del Día Mundial del Teatro, con una programación especial de actividades y descuentos del 25% en las entradas, que en el caso del Circo Price serán del 50%.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Van a encontrarse con dificultades. Todavía se ha colado un accidente en la A2 en la carretera de Barcelona, aunque ya han sido retirados los vehículos al arcén, pero hay intensidad circulatoria muy elevada en la zona de Canillejas, en esa salida de Madrid por la carretera de Barcelona. Y cuidado en la 4, en la carretera de Andalucía, con pequeñas retenciones en el acceso al M30 en el último tramo de esta calzada.
¿Y cómo están las calles del centro? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Aún se acumula mucho el tráfico en la entrada de la carretera de La Coruña por la avenida del Arco de la Victoria, sobre todo en el acceso a la Plaza de Cristo Rey. También destacamos la M30, el este de la autovía, sobre todo la calzada lateral, ese movimiento de Moratalaz hacia Chamartín, y el motivo está en que aún hay un accidente obstaculizando más o menos en el kilómetro 1700. Esperamos que ya en breve queden retirados los vehículos, pero todavía hay que tener presente este detalle. M30, pasado a Costa Rica, calzada lateral sentido norte, tráfico muy lento desde el área de Moratalaz.
Economía, la bolsa española arranca con jornadas, con una jornada de fuertes pérdidas. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, ahora mismo se ha reducido parte de esas caídas, pero aún así son importantes. Retroceso del 1,20% para el IBEX 35, que se sitúa en 8.618 puntos. Un dato de confianza empresarial en Japón peor de lo esperado ha provocado la debacle en la bolsa nipona y eso está arrastrando a los mercados del viejo continente, que van a estar muy pendientes del dato de paro de Estados Unidos, que se conocerá a las 2:30 de la tarde. En cuanto a los valores, Enagás es el más castigado, pierde un 2,80%, le sigue de cerca Gas Natural con una caída del 2,75% y Telefónica, que pierde el 2,5%. En el lado contrario, ArcelorMittal continúa destacando, lo hace con una subida de más del 6%. La prima de riesgo se sitúa en el entorno de los 129 puntos básicos y el euro se cambia muy cerca del nivel del dólar con 14 centavos.
Y pendientes también del tiempo, previsión para las próximas horas, Ainhoa González, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy viernes vuelve el sol a cobrar protagonismo en nuestra comunidad después de la jornada de ayer de cielos bastante cubiertos y sobre todo de ese descenso tan acusado de las temperaturas que sentimos. Esta pasada madrugada se han resentido las mínimas y también han sido más frías que en noches pasadas. Bueno, pues hoy, gracias a ese ambiente más soleado, vamos a ver cómo las máximas se pueden recuperar ligeramente, pero el viento de componente norte va a hacer que esa subida pues no sea tan significativa. Aún así, jornada muy tranquila de viernes, con temperaturas máximas que estarán en el entorno de los 14-15 grados. Y de cara al fin de semana, mañana iremos viendo cómo los cielos se van cubriendo cada vez más, en principio todavía sin probabilidad de precipitaciones y con temperaturas que subirán un poco más. Pero de cara al domingo sí que necesitaremos los paraguas.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 7 minutos de las 10 en punto de la mañana. Esto sigue siendo Hoy en Madrid. Espérate que... Mira Ceballos, en Belén Morací. Buenos días.
Muy buenos días.
Gesto poderoso. Hombre, ahí está.
Está emocionado.
No, es que uno se pone en ese gesto, nos lo acaba de explicar el Sapunset. Tú haces el gesto de la victoria, sí. Estiras los brazos como si estuvieses pasando la meta del maratón de
Nueva York.
Estaba pensando yo en lo de la
San Silvestre,
sí, que vamos a hacer
ahí...
tú y yo. Exactamente, bueno, pues el mismo gesto que haremos alguna vez tú y yo cuando pasemos la meta de la San Silvestre, pues tú lo haces por las mañanas y ya eres otra cosa. Ya...
¿Sí?
Sí.
Ya te sientes poderosa.
Y ahí está Juanjo y yo estoy aquí también poderosa completamente.
Yo soy de las de sonreírme, que te he escuchado también, eso lo decías, la de sonreírme, mirarme al espejo y decir... Venga, hoy va a ser un gran día. Y te sonríes y dices, mira qué guapa estás, mira qué maja eres. Y sales como con...
Ya, por lo menos, como no, con si la no mano te lo dice nadie, te lo dices tú sola y ya, por lo menos...
¿Quién te va a hablar a esas horas?
¿Quién te va a querer...
Infernales.
Oye, que es una de las cosas que dice el Samuset. ¿Quién te va a querer a ti más que tú?
Esa premisa nos la deberíamos aplicar, porque es verdad que hay muchas personas que no se quieren a sí mismas.
Nada, no se quieren
y
nada.
Y es horrible, porque es verdad que es muy complicado el salir adelante y el que alguien te convenza de que realmente no eres tan malo como tú te crees o que vales más.
El amor y el respeto, compañera, empiezan por uno mismo. Si no te respetas a ti mismo, ¿cómo vas a respetar a los demás? Y si no te quieres a ti mismo, ¿cómo vas a querer al prójimo?
¿Y cómo te van a querer? A ti mismo.
Exactamente. Bueno, que nos ponemos
¿qué consejos?
Exactamente. 250 tienes aquí, en este libro del Sapunset, que yo voy a poner en práctica todos.
¿Todos?
Todos, los 250.
¿Pero uno por día?
Es que hay que hacerlos todos los días, cada uno.
¿Pero cómo vas a...?
Vamos
a
no, ver. No, elegiré...
Vamos
elegiré,
a ver,
bueno,
vamos
va,
a ver 250 en un solo día
tres.
No puedes.
Elegiré tres. Esto es como los hábitos saludables. Hay que elegir alguno. No se pueden hacer todos, porque tú te pones a hacer absolutamente todo lo que te dicen que tienes que hacer para tener una vida saludable y es que no hay horas en el día. Es verdad, no hay, no, tú piensa todo lo que te dicen que tienes que hacer. para llevar una vida sana y es imposible. No puedes dedicarte a nada más. Uh-huh. Y así todo te falta el tiempo. Pero bueno, que nosotros vamos a poner en práctica un ejercicio saludable, claro, que es ir avanzando lo que vamos a tener en esta hora. Devuélveme el libro inmediatamente.
Es que ha abierto justo en una siesta poderosa.
Y como hay que aplicarlo,
te ha gustado, ¿no? Y como hay que aplicarlo, estoy por... Mira, Juanjo Ceballos se une conmigo. Mira, sí, una siesta poderosa. Poderosas duran entre 10 y 20 minutos.
Bueno, 10 minutos mejor.
Si duermes más, entrarás en ciclos de sueño más profundos y cuando despiertes te costará despejarte, ¿ves? Por eso no duermo yo la siesta, porque la mía es larga.
Yo tampoco.
Y luego me levanto fatal.
A mí me pasa exactamente lo mismo, o sea que... En fin, compañera.
Bueno, lo siento, que es verdad que es muy interesante, editado por Destino.
Exacto. Uh-huh. Bueno, que vamos con lo que nos va a ocupar esta hora.
A lo que vamos, con otros asuntos además también muy interesantes. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida. No es la primera vez que hablamos con él, con José Riquelme, pero queremos de nuevo abrirle las puertas de este estudio de radio, de esta emisora de Onda Madrid, de este programa de Hoy en Madrid, para... que nos comente por qué han tenido que presentar ya el recurso de amparo en el Tribunal Constitucional después de que el Supremo les negase la indemnización por parte de la farmacéutica, pues bueno, pues porque de alguna manera se decía que había prescrito los hechos. Hablamos de nuevo con él para que nos cuente cómo está la situación y cuál es el pálpito que tienen con respecto a lo que diga, en este caso ya, el Tribunal Constitucional. Hablando de libros, hoy vamos a estar muy literarios en este programa, porque estamos a viernes, porque tenemos sección y porque tenemos a Sergio Rodríguez emocionado, no lo siguiente, emocionadísimo. Bueno, todos estamos emocionadísimos, hay que decirlo, porque vamos a recibir en este estudio a un académico de la lengua española, don José María Merino. Viene en su papel de académico, pero también, sobre todo, en ese papel en el que se ha convertido en el reeditor de una obra, Kalila y Dimna, 20 siglos de existencia que tiene ya esta obra, y ha hecho una reedición auténticamente preciosa, una delicia, con unos grabados espectaculares. Vamos a hablar con él al respecto y del pasado, de esos 20 siglos de historia de ese libro, al presente, que parece casi futuro, porque nuestra unidad móvil, con Gloria Talavera y con Ángel Silgo, se dirige hasta la Fundación Telefónica. Allí hoy se inaugura un espacio de realidad virtual, así que Gloria va dispuesta a ponerse los guantes, a ponerse las gafas y a vivir como si estuviera en otro mundo, como si estuviera, qué sé yo, Matrix, o como si estuviera en cualquiera de esas películas que muchas veces vemos en el cine y que nos hace pensar que vivimos ya en otro tiempo en el que todo es posible.
Pero fíjate, como si no hubiera cosas en este mundo que ver y que disfrutar, como para buscarnos mundos paralelos, pero bueno, oye,
es una opción, también es una cuestión de divertirse un ratito, porque esto que va a hacer Gloria lo vamos a poder hacer todos los que nos acerquemos a la Fundación Telefónica, que ya aprovecho para decir, siempre tienen muchas exposiciones y además son todas gratuitas, que siempre es una oportunidad ahí en la calle Gran Vía, si es que más céntrico no se puede estar.
Exacto.
Y por cierto, que vamos a hablar también con Carlos Jiménez Poyato.
¡Hombre! ¡Qué bien!
Sí, él es el autor, por si alguien dice quién es este señor, de este libro Historia del Baloncesto en España, que se ha hecho famoso, no, lo siguiente, desde que Pablo Iglesias se lo regalase a Pedro Sánchez, porque era aquello que les unía, y a partir de aquello que nos une, pues a lo mejor podemos llegar a otros entendimientos. Oye, que yo no creo que este hombre se creyera que iba a tener una campaña de publicidad tan importante, desde luego, como esta, así que vamos a preguntarle que cómo se siente, ¿no? Que cómo se enteró, además, de que realmente existía este regalo por las redes sociales, porque Pablo Iglesias lo tuiteó, porque lo vio en la tele, porque le llamó a alguien diciendo, oye, que están hablando de tu libro en la tele, en Nacional.
Exacto.
Este tipo de asuntos. Hoy un libro interesante, recoge la historia de los 100 años del baloncesto aquí en nuestro país, en España, con muchas fotos, con muchos testimonios, un libro con el que aprender.
Muy bien, y con el que vamos a aprender en el día de San o Santa...
San Celso.
Ah, ¿vale? Mira.
Hoy celebramos San Celso, felicidades a los celsos, origen latino este nombre, sería su significado, pues aquel que sobresale, aquel que está por encima.
Ah, muy bien, estupendo, pues mira, Celso tampoco es tan raro.
No, este yo creo que vamos a encontrar alguno.
Y Celsas también.
También hay alguna. En un día, 1 de abril, en el que tenemos que ser muy felices, tenemos que estar encantadísimos de la vida, no solo por el libro del Sapunset, sino porque es el día de la diversión en el trabajo.
Diversión en el trabajo.
Sí. Yo lo he empezado un poco mal.
¿Por qué?
Pues porque me he enterado que para celebrar en este 2016 el Día de la Diversión en el Trabajo había que venir en bici.
Y yo que he venido en coche. Pero, hombre, eso, a ver, seamos serios. Eso será el que le divierta andar en bici, montar en bici.
A ver, la gente que organiza aquí en España el Día de la Diversión en el Trabajo lo celebran desde el año 2008, desde el año 1996 en Estados Unidos, ¿vale?
Sí.
En 2008 empezamos aquí en España. La gente de humor positivo cada año decide celebrar el Día de la Diversión en el Trabajo pidiéndonos algo diferente. Pues bien, lo que se pedía este año era que viniéramos en bici.
¿Qué pasa? Que ellos se quieren divertir en su trabajo viendo cómo los demás vamos en bici. Claro, es que... ¿Cómo te, a cada uno nos divertirá una cosa? Yo veo, por ejemplo, que tú te has traído tus cuadernos de colorear al trabajo.
Exacto. Oye, ayer nada más llegar a casa me puse a colorear. Iba con mono.
Y hoy te las... Cada uno que haga lo que...
Muchas flores de colores.
Cada uno que haga lo que más le divierta.
Sí, también es cierto. Ahí está esa opción para demostrar, oye, pues que el trabajo no tiene por qué ser ese lugar gris, oscuro, en el que... No sé, uno se siente raro. No, que podemos encontrar la parte positiva, que hay que poner un poquito de humor, porque con humor, pues todo se ve de otra manera.
No, y hay que tomarse el trabajo como lo que es, una parte importantísima de nuestra vida. O
sí,
sea,
pasamos muchas horas
verdad,
aquí.
Aquí tenemos una mentalidad un poquito rara. En Oriente, la mentalidad, por eso, por ejemplo, los chinos trabajan tanto, porque el trabajo forma parte de su vida. Nosotros no, nosotros tenemos como vida y trabajo. Empezamos a vivir cuando salimos del trabajo. Sí. Pues no, muy mal.
Hay que hacerlo
si
de
le
otra
quitas
manera.
8 horas de trabajo más 8 horas de sueño,
nos queda una
al
miseria.
Final acabas viviendo una porquería de vida, con perdón, y es bastante cortita de por sí. Así que divirtámonos en el trabajo.
Oye, aquí nos divertimos mucho con buenos alimentos. Además que siempre estamos celebrando en plan gastronómico. Pero hoy no tenemos nada, ¿eh? Qué pena. Oye, si alguien nos está escuchando,
de momento.
Paseo del Príncipe número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid, por si nos quieren invitar.
Es tráfico de influencias, compañera.
O algo.
Lo tienes durísimo
para
tú
celebrar
en
el día
momentos.
De la diversión en el trabajo.
Que no. Que esto es en fin, esto es arrimar el asco a tu sardina.
Unos caramelitos.
Bueno, de eso a lo mejor tengo yo alguno suelto por ahí.
Vale.
Vale.
Luego lo buscamos.
Venga, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues mañana hubiese cumplido 77 años y hoy hace ya unos cuantos que murió porque lo mató su padre. Me estoy refiriendo a Marvin Gaye, se hizo conocidísimo con otro tema que no es este precisamente, pero él fue uno de los grandes valores de la Motown durante mucho tiempo. Aquí le estamos escuchando con Diana Ross. En ese no hay montañas suficientemente altas, que es un canto al optimismo. Fin, su padre le pegó un tiro en 1984 y aquí está nuestro recuerdo, Marvin Gaye. Y cuando son las 10 y 19 minutos de la mañana en Hoy en Madrid, nos vamos a ocupar de un tema sangrante. Lo hemos tratado, como bien decía Belén, otras veces en nuestro programa, porque nos parece una injusticia absolutamente manifiesta. Me estoy refiriendo a las víctimas de la talidomida. Ahora han presentado un recurso de amparo, en el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo, de la que hablamos nosotros en su día, en la que se les negaba la indemnización que reclamaban a la farmacéutica alemana, que fue la que comercializó ese producto que, en fin, tuvo esos efectos tan terribles en niños nacidos durante una generación. Bueno, lo van a intentar. Yo recuerdo que en su día, cuando hablamos con José Riquelme, que es el presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida, nos preguntábamos, después de aquel mazazo que les dio el Supremo, si había posibilidades de recurrirla o no recurrirla. Bueno, había una división de opiniones. Había quien nos decía, no, esto ya no tiene oportunidad de ser recurrido. Bueno, pues ellos lo van a intentar con el Tribunal Constitucional. Don José Riquelme, presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, no me acuerdo cuánto tiempo ha pasado ya de aquella sentencia del Supremo, que nos dejó a todos con la boca abierta, porque esto lo hemos comentado muchas veces en relación a este caso y a otros casos, ¿no? Hay veces que la justicia parece que va por un lado y la lógica y el sentido común va absolutamente por el lado contrario.
Sí, no hay que olvidar que nosotros ganamos en primera instancia. El laboratorio fue condenado como responsable total y directo de la masacre de la talidomida. Luego la Audiencia Provincial de Madrid la anuló la sentencia, recurrió el laboratorio y el Tribunal Supremo, como bien decís, ratificó esa sentencia. Nosotros, como también decíais, vamos a recurrir absolutamente todas las vías jurídicas que hay. Ahora queda en España el último cartucho, que es constitucional, y si no se admite a trámite, que pueden ni siquiera admitirlo, o se rechaza, por supuesto que vamos a ir al Tribunal de Derechos Humanos y donde haga falta, porque es una cosa que totalmente injusta, claro.
Claro, es que además es que nos estamos basando, la justicia se está basando en una palabra, lo voy a dejar así de momento en palabra, que no tiene ningún sentido que se aplique en este caso, que es el que ha prescrito el tema de la talidomida. Claro, ¿cómo puede prescribir algo que tiene unos efectos que ustedes están sufriendo y van a sufrir hasta el final de sus días?
Mira, yo lo voy a explicar porque si no la gente no entiende, sí, y nosotros tampoco, pero yo voy a intentar explicar para que la gente lo entienda. El Tribunal de la Justicia se ha basado como si esto fuera un accidente de tráfico. Lo nuestro no es un accidente de tráfico. Nosotros fuimos engendrados en los vientres de nuestras madres por un medicamento veneno de una farmacéutica que sabía lo que estaba haciendo y lo hizo adrede. Entonces, nadie nos preguntó, ni a nosotros ni a nuestras madres, si queríamos nacer sin brazos y sin piernas. La sentencia, la prescripción se basa en que dicen que cuando teníamos un año de edad nuestros padres tenían que haber demandado en la época del general Franco. Luego dice que teníamos que haber también demandado cuando cumplimos la mayoría de edad, 18 años. Y luego dice que está prescrito por 2 meses. Se hacen eco de unos informes del CIAD, Instituto Carlos III de Madrid, que por 2 meses está prescrito, es decir, 50 años esperando, y nos dicen que por 2 meses nos hemos quedado fuera.
Y esto es lo que van ustedes a intentar sirva de motivo para que se dé marcha atrás, algo que es absolutamente injusto.
Claro.
Tanto más cuando tenemos en cuenta que las víctimas de la talidomida en otros países sí han sido indemnizados por este laboratorio.
Efectivamente. Aquí todos juegan al escondite, ¿no? Aquí hay una cosa muy clara. El laboratorio alemán ha indemnizado a 2.700 personas. Perdón, indemnizado no. Llegó a un acuerdo con el gobierno alemán.
Un acuerdo, sí, exacto.
Y ahí él mismo hicieron un comunicado de prensa y ellos piensan que nosotros somos tontos. Y entonces lo que hacen es jugar a la confusión. Ellos dicen en su comunicado de prensa, siempre dicen el laboratorio alemán Grünenthal, que está radicado en Madrid, que ellos están... que ellos cobran, o sea, pagan pensiones, indemnizan y pagan pensiones a 2.700 personas en todo el mundo. Que nosotros no cobramos esos 7.000 euros de pensión porque no queremos, porque no lo hemos solicitado. Cualquier persona razonable piensa que nosotros no queremos cobrar una pensión del laboratorio y del gobierno alemán. Eso es falso totalmente. En Alemania nacieron 2.800 personas. han fallecido 100 personas y quedan en Alemania alemanes, nacionalidad alemana, cobrando del laboratorio 2.700 personas. Y ellos dicen que en España no hemos querido cobrar esa pensión. En España, los 500 miembros de AVITE nos hemos dirigido a la fundación alemana, que paga con dinero del laboratorio alemán, para que nos reconozcan. Y a todos nos dicen que no somos afectados, ni siquiera a las 24 personas que fuimos reconocidos por el gobierno de Zapatero como afectados. O sea, el que quiera creer otra cosa, que lo crea. Pero aquí se está jugando totalmente a la confusión.
Bueno, ¿cuándo van a saber ustedes si ese recurso que presentan en el Tribunal Constitucional es o no admitido a trámite?
Pues eso es lo que nosotros quisiéramos saber. Ayer se presentó, hoy, ahora mismo, se está presentando un escrito en el Constitucional al señor presidente, señor Pérez de los Cobos, para pedirle una reunión personal para hablar con él. Nosotros no queremos trato de favor, queremos que este tema se le dé celeridad, simplemente que se le dé la máxima celeridad, porque la gente se sigue muriendo, se está muriendo y no ve recompensado ningún derecho, único país en el mundo. Entonces puede ser o muchos meses o menos meses, depende del alto tribunal.
Bueno, hay que recordar, por si alguien no lo tiene presente, que yo creo que todos lo tenemos, pero bueno, que ustedes tienen muchísimas dificultades para trabajar, para llevar una vida normal, precisamente a cuenta de esas malformaciones que sufrieron ustedes antes de nacer, y que por lo tanto la rapidez en este caso, hombre, ya llevan ustedes mucho tiempo esperando la rapidez en este caso, en fin, parece una cosa de ley, ¿no?
Pues sí, efectivamente, nosotros, yo creo que es el que no lo quiera ver también aquí. Me hace muchísima gracia cuando los políticos en campaña electoral todos se arriman a nosotros. Vamos a presentar proyectos no de ley para el Parlamento. Nosotros, está muy bien que nos den palmaditas en la espalda y proyectos no de ley, pero aquí lo que hace falta es que haya que tengan los políticos, los que gobiernan, todos, y ya van 60 años de espera, que legislen en el Parlamento leyes y que de verdad se ayude a la gente, de verdad, pero de verdad.
Don José Riquelme, vamos a estar muy atentos, como llevamos estando muy atentos a este problema, de lo que diga el Tribunal Constitucional, y una vez que sepamos si esto sigue adelante o si no lo sigue, yo espero de verdad, de corazón, que esto, en fin, la gente sea un poquito sensata y al margen de lo que diga estrictamente la ley, que muchas veces es muy fría y muy dura, hombre, pues se tenga en cuenta la circunstancia que le rodea a todos ustedes, volvemos a hablar. ¿Le parece?
Sí, yo solo quiero decirte una cosa que es una paradoja.
Sí.
Imaginaros que el Tribunal Constitucional rechazara nuestra sentencia y no tuviéramos más remedio que ir a Estrasburgo.
Sí.
Se daría la paradoja, y eso lo tienen que saber vuestros oyentes, que si ganáramos en Estrasburgo, el laboratorio alemán Grünenthal saldría de rositas y tendría que pagar las indemnizaciones el Estado español, y lo tendrían que pagar todos los contribuyentes españoles. Bueno, eso tiene que saberlo la gente.
Bueno, pues un dato más con el que nos quedamos. Don José Riquelme, muchísimas gracias y que tengan ustedes de verdad, de corazón, muchísima suerte.
Muchísimas gracias una vez más a vosotros.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. ¡Gol!
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:15, se abre una nueva jornada de Liga con derbi en la Comunidad de Madrid. Desde el Estadio de Vallecas, no te pierdas el minuto a minuto del encuentro Rayo Vallecano-Getafe. Y a las 9:45, un nuevo partido de Euroliga, Laboral Cucha-Real Madrid. Y mañana, Atlético de Madrid-Betis, Alcorcón-Mirandés, y a las 8:30, Fútbol Club Barcelona-Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Hoy en Madrid con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Sergio Rodríguez, muy buenos
días. Buenos días.
Es viernes, son las 10 y 29 minutos. Nos toca recomendar un libro.
Libro maravilloso, delicioso, para ver, para leer. Es un clásico de la literatura universal mundial. Y además una edición cuidadísima a cargo de una figura. Podemos decir que no todos los días tenemos aquí a un académico de la Real Academia de la Lengua Española. Y aquí lo tenemos hoy, es don José María Merino, que aquí tienes a tu lado. Buenos días, José María.
¿Qué tal, José María? Bienvenido.
Hola. Buenos días.
Bueno, eres un valiente. Y eres un atrevido, perdona que lo diga así, pero ¿cómo ha nacido esta aventura de reeditar una obra que es un clásico de la literatura universal?
Bueno, porque ya soy mayor y estoy en ese momento en el cual me permito ciertas aventuras, que a lo mejor si tuviese menos edad pensaría que eran irresponsables, ¿no? Pero porque creo que Kalila y Dina efectivamente es un clásico, pero es un gran desconocido.
¿Cierto?
Es un libro que permanece ahí en un extraño olvido porque es inaccesible, está en un castellano originario impenetrable. Y yo decidí que pasase un poco al tráfico para el lector normal y corriente, que no solo lo puedan leer los lingüistas.
Estamos hablando de una obra que tiene ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos siglos?
Bueno, la traducción española, la traducción al castellano, la traducción a nuestra cultura, es de 1251. Pero el origen de Kalila y Dina está en el Panchatantra, que seguramente son 3.5 o 4 siglos antes de Cristo.
O sea, que estamos hablando de algo, en fin. Es actual, quiero decir. Claro, cuando hablamos de obras tan antiquísimas, a lo mejor hay quien esté pensando, hombre, ya, pero esto a lo mejor, pues eso, a 4 siglos antes de Cristo estaba muy bien, pero a ver a quién se lo lee ahora.
Bueno, precisamente por eso yo he querido hacer esta versión contemporánea, porque creo que es un libro absolutamente vivo. Es decir, las pasiones, las relaciones, las conductas, todo lo que hay ahí es algo que está perfectamente vigente. Y me daba pena y me sentía muy frustrado pensar que la gente no tuviese acceso a un libro que está lleno de vida y lleno de ejemplos totalmente contemporáneos.
Porque hay que remarcar que es la edición de Alfonso X el Sabio, transcrita al castellano actual.
Pues sí, esa es la versión que mandó hacer Alfonso X el Sabio y que en España fue el primer país europeo que recibió ese legado, porque a Inglaterra pasa en el siglo XVI y a Francia pasa en el siglo XIX, pero la nuestra, la del siglo XIII, es la primera que tuvo lugar en Europa.
¿Cómo es este libro? Quiero decir, para quien nos esté escuchando y diga, bueno, es que no sé de qué me hablan. ¿Estamos hablando de un libro de relatos? ¿Estamos hablando de una novela? ¿Estamos hablando...? ¿Cuál podría ser el argumento en general de Kalila y Dina?
Bueno, pues estamos hablando de un libro de cuentos dentro de cuentos. Es decir, de grandes estructuras narrativas dentro de las cuales hay cuentos que a su vez llevan cuentos dentro de ellos. Porque...
Es un poco la estructura de las Mil y Una Noches, ¿no?
Pues sí.
Más o menos. Para que...
Un poco más compleja, pero esto no quiere decir que sea más difícil. O sea, un poco más compleja porque, claro, pero sí, es esto, esa estructura. Hay un marco general, en este caso, por ejemplo, en Kalila y Dina, es como un tipo... entra en la corte y empieza a medrar, y cuando medra consigue convencer introducir a un supuesto amigo y hacérselo conocer al rey, y eso hace que él sea desplazado, y como este tipo urde todo para matar al tipo que lo ha desplazado, es decir, intrigas cortesanas, pero dentro de ese mundo de la intriga cortesana, lo que hay es continuamente cuentos que van explicando y dando ejemplo de las cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues aparecen pues personajes realmente vivos y coleando. O sea, te sorprende cómo son conductas que a veces están expresadas a través de animales, a veces a través de seres humanos, pero conductas en las cuales te sientes totalmente reflejado.
No hemos cambiado tanto, ¿no?
Es sorprendente. Seguimos siendo los que éramos.
Naturaleza humana. Aparecen primero, por ejemplo, los primeros pícaros, ¿no? Los arquetipos que luego se desarrollaron, Lazarillo, etcétera, etcétera, aparecen ya ahí esbozados,
pues sí,
o perfectamente perfilados.
El clásico tipo que para robarle la ropa a un religioso pues se pone a su servicio para que lo enseñe y lo adoctrine, y cuando ya ha tenido mucha confianza pues coge la ropa y se larga con ella, ¿no? Aparecen las primeras, digamos, alcahuetas, o sea, las abuelas de Celestina están aquí,
sí, sí.
¿No? Y además las aventuras de las alcahuetas, lo cual es sorprendente porque Kalila y Dimna, algunos de los cuentecillos se han usado para niños. Usted, uh-huh. mire usted, no es un libro para niños, en absoluto.
Bueno, pero vuelvo a remitirme, aunque ya sé que a lo mejor no es el ejemplo más... Pero yo creo que es el ejemplo más conocido. Ocurría lo mismo con Las Mil y Una Noches, ¿no? Hay relatos de Las Mil y Una Noches y que han sido luego contados como cuentos de niños.
Sí, efectivamente, aquí hay cantidad de ellos, incluso algunos bellísimos, ¿no? El religioso y la ratita, uh-huh. y la niña, ¿no? Que la ratita convertida en niña. Hay relatos preciosos, o sea... Pero lo que tiene el libro es lo que me daba a mí rabia es que un libro que es un clásico, porque sigue diciéndonos cosas, conmoviéndonos, divirtiéndonos, fuese inaccesible, estuviese en esa oscuridad de una lengua remota, ¿no?
Aquí lo que, claro, lo complicado ha sido, me imagino, actualizar ese lenguaje sin que pierda la brillantez inicial.
Bueno, claro, eso ha sido mi apuesta y claro. Eso ha sido mi esfuerzo y además un esfuerzo grato, pero esfuerzo, porque ha habido fragmentos que realmente le he tenido que dar muchas vueltas para que mantuviese un poco el tono, el sabor, el espíritu y, sin embargo, pues estuviesen, fuesen perfectamente inteligibles para el lector actual.
¿Cuánto tiempo te ha llevado esto?
Pues yo, para 2 años y pico.
Que no está mal, ¿eh?
Que no está mal, ¿no? Y además ha sido también al hilo de otras cosas que estaba escribiendo, pero esto me reclamaba continuamente. Kalila decía, ven conmigo, Merino. Y iba con Kalila y con Dimna.
¿Cuál fue la primera noticia que tuviste tú de este libro? ¿De cuándo es?
Pues conservo el libro. En la colección, en una colección de Aguilar, que eran... eran unos libros no pequeñitos del todo, no eran los... No me acuerdo cómo se llamaban aquella colección. Bueno, en realidad había un libro titulado Cuentos viejos de la vieja España. Y ese era un título que a mí me atraía, ¿no? Yo debía tener entonces 8 o 9 años. Estaba en la biblioteca de mi padre, que era una buena biblioteca. Y entonces ahí encontré Kalila y Dimna. Porque ahí están los cuentos desde el siglo XIII, desde Kalila y Dimna, hasta el siglo XVII. Hay un... está hecho por Federico Carlos Sainz de Robles y ahí encontré como 10 cuentos aislados, por supuesto, de Kalila y Dimna que me parecieron preciosos.
Y a partir de ahí ya te interesaste.
Eso siempre,
por
siempre
esta cuestión,
lo tuve,
¿no?
en la cabeza, pero cuando me enfrenté por primera vez con Kalila y Dimna dije, esto no se puede entender.
Ya.
Y más adelante, cuando hice una antología de 100 años de cuentos españoles del siglo, del siglo XX, pues empecé a interesarme por los orígenes del cuento español, porque aquí tenemos una teoría de que en España no hay tradición de cuentos, olvidando que Cervantes escribió las novelas ejemplares, por ejemplo, ¿no? Y remontándome en el tiempo, me encontré con el Kalila y dije, me lo voy a leer.
Pues ahora voy a ello.
Y cuando me lo leí, eso que os he contado antes, dije, pero ¿cómo esto, que es un clásico, un verdadero clásico de la literatura universal, no es accesible para cualquier lector?
Bueno, y estilísticamente, ahora está muy en boga el microrrelato, ¿no? El minicuento, el microcuento, estilísticamente también es, digamos, precursor de ese género, ¿no?, Kalila y Dimna.
Claro, ahora tenemos la idea de que, bueno, de que el minicuento, el microrrelato es algo muy moderno, etcétera. Sí. Ciertamente es un género proteico y capaz de adaptarse a muchas cosas, pero Kalila y Dimna está llena de minicuentos.
Y luego, bueno, una vez que te pusiste a esto, luego, claro, hay que encontrar editorial.
Pues sí, efectivamente.
¿Fue complicado o no?
No, pero estuve pensando quién podía hacerlo de una manera, en fin, más... Porque además incluí las ilustraciones de un libro que además lo encontré por casualidad. Mientras buscaba el Kalila y Dimna, me encontré con un ejemplario de Los peligros del mundo, que yo no sabía lo que era, y cuando lo abrí dije, pero si esto es el Kalila y Dimna, que son unas xilografías, estas del siglo XV, ¿no? Del siglo XV, que es un son bellísimas, ¿no? Y entonces las incluí. Fue uno de esos encuentros felices. Y pensé que, por ejemplo, una de las editoriales, tal vez la que con más esfuerzo se ha enfrentado con el cuento, y en este momento el cuento literario sigue vivo en España, yo creo que gracias a editoriales como ella, pero ella creo que está en cabeza, es Páginas de Espuma. Y pensé, caramba, desde el punto de vista simbólico, está muy bien que una editorial dedicada con tanto empeño y tanto cariño al cuento, pues reciba a la madre, digamos, del género en español, que es Kalila y Dimna.
Oye, ya que te tenemos aquí, José María, ¿qué tal está la salud de nuestro lenguaje? Quiero decir, siempre estamos hablando de que cada vez hablamos peor, de que cada vez simplificamos más las cosas, de que el sinónimo está desapareciendo de nuestra vida, de que estamos incorporando palabras que no sirven absolutamente para una cosa y para la contraria. ¿Cómo? Guay, mogollón. Esto no sirve para muchas cosas. Realmente se está empobreciendo nuestro lenguaje. Hablo del lenguaje de la calle.
Posiblemente sí, ¿eh? Yo recuerdo que cuando vine a Madrid el lenguaje popular era mucho más rico que ahora. Y además ahora es tenemos la irrupción de una gran lengua, pero caramba, que a veces también tal vez por papanatismo asumimos muchas palabras de ella, que es el inglés. Bueno, hay una invasión del inglés,
no me hables.
Desproporcionada.
La colecta de toda la vida ahora es un crowdfunding. Sí, sí.
Porque además
estas
ahora
cosas,
resulta
¿no?
que la palabra inglesa la desnaturalizamos y la usamos para cosas que los propios anglófonos no entenderían, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que sí, que se está produciendo un cierto empobrecimiento de la comunicación, tendemos a la simplificación. Uh-huh. Yo cuando hablo con estudiantes siempre les digo, ¿pensáis que poder decir muchas cosas con pocas palabras es bueno? Y no os dais cuenta de que perder palabras no es ser menos culto, que eso os importa muy poco, sino ser más pobre y estar más indefenso. Porque
claro,
perder palabras es perder defensa frente a la realidad y frente al mundo, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que tenemos la suerte de tener una lengua que hablamos 500 millones de personas, ¿no? Y en ese sentido, en cierto modo, eso también nos arropa, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, fíjate, uno va a Sudamérica y se encuentra con que hablan mejor el castellano que nosotros.
Bueno. Uh-huh. Yo he contado siempre que en los canales del Tortuguero en Costa Rica, porque la R en Costa Rica se dice de una manera, hablé con una señora en un bohío, con una campesina, que me deslumbró por el español que estaba utilizando. Me deslumbró la riqueza, la capacidad de matiz.
De matices, claro.
La expresividad. Quedé deslumbrado. Efectivamente, tal vez los españoles somos los que estamos perdiendo más la gracia del español.
Esto te pasa mucho en Cuba también, ¿eh? Hablas con un cubano y es que es increíble lo bien que hablan. A mí es que me dejan absolutamente fascinada y lo mal que hablamos nosotros.
Y tengo una amiga que ha sido directora de la Academia Cubana de la Lengua, que es escritora, Berna Burrell, que estuvo en España y me decía, pero ¿qué les pasa a ustedes? ¿Pero cómo hablan tan mal? ¿Cómo están tan invadidos por el inglés?
Es
y me
verdad.
Decía una panameña, es decir, de un país donde ha estado Estados Unidos durante muchísimos años allí, ¿no?
Saben hacer subordinadas en lugar de twitters, concordancias, todo eso. Bueno, ya que estamos hablando de labor concreta de la Real Academia, me gustaría un poco intríngulis de cómo funciona. Yo he notado aquí, José María, por ejemplo, el último término me he enterado esta mañana, que ha admitido la Real Academia de la Lengua Española. Paparajoti. Es un dulce típico de Cartagena, al parecer, y ha sido una propuesta de Pérez Reverte. ¿Cómo es ese proceso? ¿Quién presenta una nueva palabra? ¿Cómo se discute? ¿Cómo se aprueba?
Bueno, hay dos aspectos. Primero, las comisiones donde trabajamos con el diccionario. Estamos repartidos en comisiones y, bueno, ahí vemos neologismos y les damos vueltas. Tenemos un equipo de lexicógrafos extraordinario y, además, tenemos a nuestra disposición muchísima información. Y cuando, antes de aceptar una palabra, la verdad es que consideramos cómo está esa palabra en el tráfico léxico, ¿no? Es decir, en cuántos sitios ha aparecido, quién la ha utilizado. Si hay con que haya tres autoridades, claro, pues ya esa palabra no podemos dejarla ahí perdida, ¿no? Pero también en los plenos se presentan lo que se llama papeletas. Yo presento mi papeleta con una palabra que tal.
Candidaturas.
Y entonces, candidaturas. Esas palabras el pleno las considera y dice, pues que pasen al Instituto de Lexicografía a ver qué opinan. Y que nos den la información. Y claro, a partir de ahí, en cuanto una palabra está asentada en el idioma, pues la aceptamos.
O sea que no hay más, quiero decir, que es un trámite. Hombre, así contado parece un trámite más o menos sencillo, pero luego tendrá su complejidad, tendréis vuestras discrepancias, evidentemente.
Naturalmente.
Como debe ser,
naturalmente,
¿no?
Porque...
hay que aprobarlo con mayoría absoluta, ahora que estamos tan inmersos en esto de la política. Hay que aprobar las palabras con mayoría absoluta, vale, con una mayoría simple. Si abstiene, ¿hay abstenciones?
Bueno, yo creo que, he asistido a rechazos.
Sí.
No hay que hacer voto porque
ya está
fuera, no, esa que espere, hay que espere, porque a veces hay un cierto una cierta ingenuidad por ser delicado, y se pretende que entren palabras que a lo mejor van a tener una vida muy efímera.
Claro.
O sea, ahora, por ejemplo, en el mundo tecnológico, ¿y por qué no entra tal palabra? Bueno, porque a lo mejor dentro de 4 meses esa palabra ya no existe. Uh-huh. Esa es una palabra
efímera, claro, tendría que, ¿no?, tener una ahora, cierta permanencia.
Hay
en el
palabras
tiempo
que, claro, van posándose y efectivamente, bueno, pues... Y no, yo no he... Hombre, he asistido a debates efectivamente encendidos porque el mundo uh-huh de la palabra nos interesa muchísimo. Y en las comisiones, que la verdad es que uno se lo pasa muy bien, pues en las comisiones estamos viendo las palabras y les damos mil vueltas y a lo mejor estamos toda la tarde con una sola palabra. Porque al hilo de esa palabra van saliendo otros ejemplos, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, no es una cosa tan formal como... No llegamos al punto dramático de tener que, como para aceptar a un nuevo miembro, tener que hacer esas votaciones tan formales. Normalmente uh-huh la cosa se dirime uh-huh sin tanta severidad.
Uh-huh. Bueno, estamos a 23 días del Día del Libro, que este año va a ser muy muy especial porque va a estar muy dedicado. Ya lo estaba siempre, a Cervantes y a Shakespeare. Y has dicho tú antes, así como de pasada, has mencionado las novelas ejemplares de Cervantes, que es algo por lo que yo abogo todos los años. Yo estoy un poco ya harta, y esto anatema completamente, pero bueno, del Quijote. Es verdad que parece que Cervantes en este país solo escribió el Quijote. No voy a decir que esté sobrevalorado, pero es verdad que el resto de obras de Cervantes están minusvaloradas, seguramente.
Bueno, tal vez, claro, más olvidado. Uh-huh, más olvidado. Sí. Efectivamente, las novelas ejemplares, lo que olvidamos es que fueron el cuento literario español uh-huh viene de ahí. Bueno, el Kalila es, sí, es la que abre el mundo del cuento. Esa es la madre o la abuela o el abuelo de toda nuestra narrativa, es Kalila y Dimna. Pero realmente el que trae, además él presume, él que no es un hombre jactancioso, dice: yo soy el primero que he hecho esto, lo que se llamaba novela, que era el cuento de tradición italiana, porque son los italianos los que fijan ese tipo, ¿no? Pero Cervantes es el padre, efectivamente, del cuento español, y además las novelas ejemplares siguen siendo deliciosas.
¿Es verdad?
Es absurdo que la gente no lea las novelas ejemplares.
Uh-huh. Sí, y además que son más fáciles, incluso para introducir en la lectura a un niño. Yo creo que habría que empezar por las novelas ejemplares antes que el Quijote, y no este empeño que hay de meter el Quijote...
Incluso abreviado.
Luego, claro, se hacen estas cosas con el Quijote, que, en fin, menos el Quijote. Es la historia del Quijote, pero con el Quijote tiene muy poco que ver. Por cierto, José María, no te he preguntado quién fue el autor de Kalila y Dimna.
Bueno, Kalila y Dimna viene, como dije antes, del Panchatantra.
Sí.
El Panchatantra pasa, del sánscrito pasa a la lengua literaria persa, que era el Pahlevi. Pahlevi. Del Pahlevi pasa al árabe. Y el traductor al árabe es Im al-Mukhafa, o Mukhafa, que es un tipo curioso. Me enteré el otro día en la presentación, porque yo no... Pero hicieron mi presentación Inés Fernández Ordóñez y Miguel Sáenz.
Sí.
Bueno, fue una presentación realmente fascinante, porque son dos maestros y fue extraordinario. Pero Miguel Sáenz hablaba de que este tal Im al-Mukhafa fue un zoroatista que se hizo musulmán y que luego, por lo visto, también que quiso hacerse cristiano, pero en el ínterin su visir o su califa lo mató. O sea, y este Im al-Mukhafa, que es el que hace el prólogo, hace un prólogo delicioso, porque ya el prólogo está lleno de cuentos. O sea, él dice, y he escrito este prólogo para que conozcáis el espíritu del libro. Entonces, es un prólogo lleno de cuentos deliciosos, ¿no? Para que el lector ya se acostumbre. Y entonces, de esta versión de Im al-Mukhafa, que teóricamente es el traductor al árabe, de esa versión es de la que Alfonso X el Sabio ordena que se haga una versión al castellano.
Oye, pues este personaje a lo mejor tiene un libro, ¿eh?
Sí, sí, no.
Quiero decir,
Mukhafa, seguro que
lo
tiene.
Que hay personajes por ahí que se han quedado como olvidados en la historia, sí, sí, y cuando de pronto uno se los encuentra y empieza a investigar un poco, dice, pero si esto es un personaje, claro, es un protagonista de una novela o de un ensayo, pero que tiene mucho material, ¿no?, para
uno
trabajar.
Uno de los Kalila y Dimna clásicos en España es el de La Carra y Cacho Blecua, que hicieron, ahora está hecho en el lenguaje original, pero con muchas notas y tal, y ellos dicen que la segunda parte de Kalila y Dimna, del cuento, del primer capítulo, seguramente está añadida por Im al-Mukhafa, o sea que él intervino también, no solo fue un traductor, sino que también intervino en la construcción del libro, ¿no?
Decía al principio que eres un valiente y un atrevido, te quiero decir, coges el testigo de Alfonso X el Sabio, ¿eh? con esta obra.
Pero cuando hay un clásico olvidado, hay que recuperarlo. Esa es obligación de todo el que pueda hacerlo.
Me pasará a José María Merino la historia, como Martí Ricard con el Quijote, etcétera, etcétera. La edición de Karina Evna, de José María Merino, seguro.
¿Te veremos en la Feria del Libro?
Pues no lo sé, pero sí.
Hombre, pues sí.
Pues sí.
Convendría,
sí. Siempre me doy una vuelta por allí.
Convendría, sobre todo...
Me gusta oxigenarme.
Para que la gente vea este libro. Porque este libro, además de leerlo, hay que verlo precisamente por estos grabados que tú destacabas. Y luego porque tiene una edición que es una delicia. Está cuidadísima. Da un gustito tocar la portada.
Estoy encantado con lo que hizo Páginas de Espuma. Es una... extraordinaria, toda la portada, la inclusión de todas, de las 100, por eso más de 100 xilografías, o sea, ha quedado una novela gráfica, como digo yo.
No, es verdad, y luego, oye, que nadie piense que esto es un libro...
Un tocho.
Nada, estamos hablando de 282 páginas, sí, o sea...
Es un libro... Y además es un libro que se puede ir leyendo poco a poco.
A trozos,
poco,
claro.
Porque continuamente vas encontrando cosas... Es una delicia.
José María, después de la promoción de este libro, ¿en qué te vas a meter? ¿O en qué estás metido ya?
Bueno, tengo una novela esperando aparecer. Aparecerá en septiembre. Y bueno, pues ya creo que ya la he terminado totalmente. Ya no haré, corregiré pruebas.
Pero tú eres de los que acabas la novela, bueno, haces tus correcciones, evidentemente, y demás, pero luego ya dices, ya está. ¿O eres de las que las dejas dormir unos meses y después le vuelves a meter mano?
Sí, sí, está dormido. Mientras terminaba el Kalila, ha dormido un sueño profundo. Y luego, cuando ya he terminado el Kalila, ya, en fin, lo he corregido, etcétera, pues la he vuelto a visitar. Nos hemos tenido un encuentro muy interesante.
Con sus más y sus menos, supongo,
sí,
¿no?
Incandescente. Y ya después del encuentro, pues ya ha quedado satisfecha, y yo también, y por lo tanto...
Bueno, pues, como decía el típico, de eso hablaremos, de tu libro hablaremos cuando salga a la luz. De momento lo que tenemos en la mano es este Kalila y Dimna, que es el libro que Sergio Rodríguez ha elegido esta semana para recomendar a todos nuestros oyentes, con muy buen ojo, con muy buen tino.
Gracias.
No
me lo quites, que te he pedido otro.
Vale, no, o sea, además ya veo que está dedicado. Es que ahora ha cogido este truco, porque como yo le robo los libros que suele recomendar, ahora como me dice, no puedo dártelo porque está dedicado, y entonces me quedo con las ganas, pero bueno, en fin, muy hábil por tu parte, pero es verdad que es un libro que es una preciosidad y que además apetece mucho, sí, fíjate. Bueno.
Pues ojalá, porque yo lo digo, no, porque creo que es un clásico que tiene que mantenerse vivo, caramba. No solo entre los especialistas y entre los lexicógrafos y entre los lingüistas y entre el lector, los lectores y lectoras, como se dice ahora, tienen que conocer este libro.
Bueno, pues Kalila y Dimna, edición de José María Merino, está editado por Páginas de Espuma, y lo dicho, que hay que tenerlo.
Claro,
tiene que,
sí,
que formar parte de cualquier biblioteca de fuste, que se suele decir, ¿no? Muchísimas gracias, José María. Ha sido un placer.
A vosotros.
En septiembre nos vemos con la nueva novela. Venga, llévatelo. Hala, Sergio. Ya
voy a
está.
Deleitarme.
Deleítate. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego.
¡Chuta, Cristiano! ¡Leo Messi! ¡Pierna izquierda, chuta!
El clásico en Onda Madrid. Es la hora de la verdad. Todo o nada. Luis Enrique contra Zidane. Messi contra Cristiano. Luis Suárez contra Benzema. Neymar contra Bale. El duelo final está en marcha. Y nosotros te lo contaremos. El sábado, desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well, I ain't.
Hoy en Madrid con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
My mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
Ah, qué bien. Está en la onda completamente Justin Bieber hoy. Que nos tenemos que querer más a nosotros mismos. Que estamos hoy, en fin, que nos ha dado por ahí. Que estamos como queriéndonos mimar a nosotros mismos. Bueno, hoy la Fundación Telefónica va a inaugurar el primer espacio de realidad virtual donde los visitantes, atención, van a poder experimentar con la tecnología más avanzada del momento. Bueno, Gloria Talavera se ha ido hasta allí y creo que ya está con unas gafas virtuales esperándonos. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Sí, con unas gafas virtuales.
¿Y qué se ve? Cuéntanos.
Pues mira, ahora mismo estamos viendo el mundo, una bola del mundo. Y fíjate, me estoy acercando a un espacio, creo que es Mongolia. Sí. Aquí hay una familia. Además estoy dando vueltas y comprobando cómo es la casa de esta familia de Mongolia. Están disfrutando aquí, no sé si es un té. Están todos los padres, los abuelos, los niños.
Pero tú estás como metida dentro de la casa.
Exactamente.
¿Cuál es la sensación que tú tienes?
Pues es alucinante porque puedo ir dando vueltas y viendo cómo están decoradas las paredes, cómo está todo lleno también de alfombras, cómo están degustando esta bebida. Yo creo que es un té, no sé. Ahora se lo preguntaré a los que ya lo han visto más veces. Y espérate que está cambiando y me estoy adentrando en un circo. Me recuerda mucho al Circo del Sol, yo creo que es.
¿Sí?
Y aquí estamos viendo a dos artistas que están haciendo acrobacias y a unos payasos que me esperan detrás. Voy a dar la vuelta, sí, están en el patio de butacas y están aplaudiendo. Eso es la realidad virtual, fíjate, Eli.
¡Qué bonito!
Y para ello, lo más importante es que solo necesitamos un dispositivo móvil, no grandes ordenadores. Así que la realidad virtual está más cerca de nuestros hogares de lo que pensamos. Este es el primer espacio para experimentar la realidad virtual en el centro de Madrid y se inaugura hoy. Y nos acompaña Óscar Hormigos, que es el fundador de Update, y también Elena González, coordinadora de la fundación y de este espacio telefónica de realidad virtual. Gracias a los dos, alucinante comprobar cómo es esta realidad solo con las gafas, ¿no?
Gracias a ti por venir y experimentar.
¿Se os ha ocurrido esta idea porque pensabais que la realidad virtual, la única manera de conocerla es tocándola, viéndola a través de las gafas como estamos haciendo nosotros, ¿no? Que el público la conozca.
Exacto, o sea, es la típica cosa que si te la cuentan, ahora mismo mucha gente que nos estará escuchando, es difícil que se haga la idea, sobre todo porque partimos con una leyenda urbana del pasado, de que parece que esto lleva más de 30 años hablándose y que nunca pasa. Bueno, pues por fin esto está pasando, ¿no? Por fin la realidad virtual produce sensaciones inmersivas.
Y está teniendo tanto éxito Elena González, que se inaugura hoy, pero las plazas para el público ya están agotadas hasta el 17 de abril. Menos mal que vais a estar muchos meses.
Sí, lo tenemos ya todo agotado, pero cada lunes abriremos nuevas inscripciones para darle opción a todo el mundo que quiera participar. Solo hay que reservar la hora en nuestra web y visitar el espacio y de verdad venir a vivirlo, porque da igual que lo contemos, hay que experimentarlo en primera persona.
Yo me he quitado las gafas, Óscar, vamos aquí a este otro espacio donde veo que aquí hay una joven que está experimentando con sus manos. ¿Qué le pasa?
Bien, una de las primeras sensaciones que tienes cuando estás en entornos virtuales es que quieres tocar. Entonces, lo que estamos experimentando aquí se llama Limb Motion y lo que hace es que integra tus manos en un entorno de realidad virtual para que puedas experimentar cómo se puede tocar un objeto, cómo se puede mover, incluso crear, se puede pintar, se pueden crear formas geométricas. Hay bastantes prototipos sobre esto y ya en concreto pues está ahora mismo interactuando con formas geométricas.
¿Qué tal? ¿Qué tal te sientes?
Bien.
¿Qué estás haciendo? Cuéntame, que tienes las gafas puestas y estás moviendo las manos.
Sí, estoy haciendo cubos, intento hacer una torre, pero se pueden lanzar y es muy divertido.
¿Qué tal la sensación?
Muy bien, es como si estuvieses haciéndolo tú.
Y allí al fondo, otra joven estaba experimentando algo que quizás no todo el mundo se atreve a hacer en la realidad, ¿no? Un vuelo en ala delta, ¿es así, más o menos?
Sí, efectivamente. Uno de los temas después de querer tocar es el poder moverte, ¿no? Cómo integrar el movimiento en una experiencia de realidad virtual. Y este equipo de gente ha desarrollado una máquina hidráulica que integra movimientos en la experiencia. Te vas moviendo y vas entrando en el entorno del VR.
Bueno, da mucho vértigo probar esta experiencia virtual. La verdad que un poco más de lo que esperaba, sinceramente, porque he probado dos experiencias. La de la montaña rusa, la verdad que te da la sensación de que te estás tirando de verdad por una montaña rusa y ves la pendiente y vamos, alucinas. No, muy, muy guay la verdad.
¿La Delta?
Y el ala delta es muy divertido porque además es como un juego que tienes que ir cogiendo tal y lo vas manejando tú. Entonces, la verdad que impresiona mucho, es muy divertido.
Bueno, y lo bueno, Eli, que van a estar aquí hasta julio, uh-huh. Que además se van a ir probando qué diferentes bien. Experiencias. Que muchas de las empresas que están llegando aquí además son españolas. Y una cosa que me ha parecido alucinante y es que en Estados Unidos el mundo del periodismo también se está revolucionando. Con noticias que nos introducen realmente, por ejemplo, en un campo de refugiados, tal y como yo he hecho, ¿no? Muy rápidamente.
Sí, tal cual. Está pasando en Estados Unidos, pero también en España, ¿eh? Se ha creado aquí un laboratorio colaborativo donde muchos periodistas están haciendo pequeñas piezas. Hay un canal que se llama Break y ya hay piezas creadas en España y van, pues, de lo que dices tú, desde los campos de refugiados hasta problemas aquí que hay, por ejemplo, un reportaje sobre abejas, de todo.
Bueno, Eli, pues hasta julio vamos a poder este espacio realidad virtual en la cuarta planta del espacio Fundación Telefónica. Así que invitamos al público.